Bien, hermanos, seguimos en este estudio consecutivo que estamos haciendo a la carta a los Filipenses. Y ya estamos casi al final, estamos en los últimos capítulos, en los últimos versículos allí, en donde estamos viendo, ¿no?, esta respuesta que hace Pablo a la ofrenda recibida por los hermanos de Filipo. Estamos en medio de esta sección, ya llegando al final de esta sección, en donde estamos tocando este tema tan importante para nosotros también sobre la generosidad cristiana. Y es interesante este detalle que quería mencionar, pero Pablo ha hecho referencia a esta actitud, a esta generosidad de los hermanos de Filipo en otras cartas, en otra de sus cartas. Y es, imaginaos lo importante, lo impactante que es el testimonio de estos hermanos, que ellos están sirviendo de ejemplo para otras iglesias, iglesias que tienen que aprender de esta actitud, iglesias que tienen que aprender de la generosidad de los hermanos de Filipo. Y a pesar que estamos estudiando Filipo, permitidme hacer aquí un breve paréntesis y acompañadme a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, en donde vamos a escuchar las palabras de Pablo en referente a los hermanos de Filipo. Hay una referencia muy clara aquí a la actitud de estos hermanos. En 2 de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Únicamente a modo de introducción al tema que vamos a estar viendo hoy en Filipenses. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia son Filipo y Tesalónica. Y nos dice ahí que la gracia de Dios ha estado obrando en esas iglesias, en esos hermanos, ¿de qué forma? ¿De qué manera? Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que los hermanos de Filipo tengan este corazón? ¿Cómo es posible que leamos aquí estas palabras de esta generosidad? Es que parece que estos hermanos no tienen freno para ayudar, no tienen freno en cuanto a su generosidad. A pesar de no ser una iglesia rica, ellos claman, le ruegan a Pablo que les dejen participar en esa ofrenda que ellos estaban recolectando para Jerusalén. Ellos se dan aún más allá de sus fuerzas. Es que prefieren ellos pasar necesidad a ver a su amado hermano, el apóstol Pablo, a que él pase necesidad. Ellos prefieren sacrificarse y pasar la necesidad. ¿Es que acaso en Filipo no había necesidad? ¿Es que acaso en Filipo no había paro, no había desempleo? ¿Es que acaso, hermanos, ellos no vivían las mismas circunstancias que nos toca vivir a nosotros hoy? Inseguridad en lo económico, inseguridad en lo laboral, incertidumbre frente al futuro, desconfianza en quienes nos dirigen en este país. ¿Acaso ellos no enfrentaban las mismas cosas que nosotros? Pues sin duda que sí. Pero sin duda también, hermanos, que aquí muchos de nosotros tenemos un mejor pasar y tenemos mucho y más abundante que la gran mayoría de aquellos hermanos. Y cuando leemos estas palabras, nosotros nos parecemos más a esas iglesias que con el ejemplo de los filipenses necesitan ser animadas más que identificarnos con aquellos hermanos de Filipo. ¿Qué es lo que nosotros no estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo de lo que estos hermanos de Filipo están disfrutando? ¿Cómo llevan ellos adelante esa misma lucha que nosotros también tenemos en cuanto al dinero? ¿Cómo llevan adelante ellos esas luchas que nosotros tenemos también al momento de dar? O esas luchas que tenemos nosotros que cuando se habla de dar, de ofrendar, pues eso es responsabilidad de los que tienen más, eso es responsabilidad de esas megas iglesias. A ellos se les exige eso. ¿Cómo llevaban estos hermanos esas luchas? Pues de eso estaremos hablando hoy. De cómo nace, de dónde viene este corazón de los hermanos de Filipo. Y que el secreto, la clave es confianza en el Dios proveedor. Confianza en un Dios que es absolutamente capaz de suplirnos en todas nuestras necesidades. Eso es lo que estaremos estudiando hoy, nuestro gran Dios proveedor. el Dios que puede suplir todas nuestras necesidades. O si queréis acoplarlo más a lo que estamos viendo, la enorme generosidad de Dios para con nosotros. Así que los invito ahora a volver a Filipenses en el capítulo 4. Vamos a estar estudiando únicamente el versículo 19, pero para recordar todo el contexto vamos a comenzar a leer desde el versículo 10 hasta el 20. Filipenses, capítulo 4, versículo del 10 al 20. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo estaremos estudiando el versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, lo primero que tenemos y lo primero que vamos a estar estudiando es esta confianza. ¿De dónde nace esta confianza de Pablo que está mostrando aquí de que Dios suplirá todas nuestras necesidades? Y en segundo lugar, vamos a ver lo más importante de todo este texto, y es cómo estas ricas bendiciones, estas riquezas abundantes para nosotros son únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Únicamente a través, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo esto todo se relaciona en cuanto a nuestra generosidad? ¿Cómo está relacionado todo ello? Comenzamos con esta confianza de Pablo en la provisión de Dios y dice: mi Dios. Ocupa especialmente esta palabra hablando justamente de un Dios que él conoce, de un Dios que él ha experimentado. Lo que les estoy diciendo, yo lo he vivido, yo he tenido esta experiencia. De manera personal, yo he visto a Dios supliendo mis necesidades. De eso se está haciendo referencia allí. De hecho, esta carta nace justamente de la provisión de Dios. Él está pasando una situación difícil, recordáis, está encarcelado y Dios le ha provisto para sus necesidades, para que él continúe en la predicación del Evangelio allí. Eso está haciendo referencia. Pero recordad el contexto, hermanos, porque sin duda hay mucho más de lo que Pablo está diciendo aquí. No solo está encarcelado, él está esperando una sentencia, la cual lo puede liberar o condenarlo a muerte. No hay ninguna forma en que pueda él suplirse sus propias necesidades. Él está privado de libertad, está absolutamente limitado en cuanto a eso, pero se le suman otros problemas. Tristemente, hay hermanos allí que están aprovechando de esa situación para ocupar el lugar de prominencia que Pablo tenía en estas iglesias. También se le están sumando los problemas que la misma iglesia de Filipo tenía, que hermanos de esa congregación estaban en conflicto, estaban en peleas con todo eso. Con todo eso, nosotros no escuchamos ninguna queja de Pablo en cuanto a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué ahora, en este momento? No hay nada que haga parecer que Pablo se está enfriando en su vida espiritual o incluso en su comunión con los hermanos. Pero es que mira cómo son, Señor. Mira con las personas que me toca relacionar. Es que no son como yo. No hay absolutamente nada de eso, sino que Pablo dice: mi Dios. Aquel mismo Dios que estaba, que me bendecía antes de entrar en alguna circunstancia difícil, en medio de una circunstancia difícil, Él sigue siendo igual. Las circunstancias han cambiado, mi Dios no. En otras palabras, lo que estamos hablando, lo que Pablo nos está mostrando aquí, es una dependencia total en Dios. Es una vida que está centrada en Cristo, en Dios, en su Evangelio. Es una vida que ha nacido del fruto de experimentar una relación con Dios, pero también de obrar, de experimentar su obrar, su poder en nosotros de manera personal. Es tremendamente importante lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Sabéis lo que está diciendo Pablo? Que así como sea tu teología, será la forma en que tú te comportas en medio de las circunstancias. La carta de Filipenses está llena de esta referencia, de esta verdad en nosotros. De la forma en que nosotros procuremos justamente tener una buena, una sana teología en nuestra vida, de esa misma forma nosotros enfrentaremos las circunstancias, las dificultades. Qué importante esto, hermano, ¿no? Parece que hoy no goza de mucha fama. Parece que hoy hay que sumarle cosas para entretenernos, para pasarlo bien, para que no se haga tan largo. Parece que las escrituras no son tan suficientes. Pero Pablo está diciendo que allí es donde está nuestra base, para confiar en Dios, para enfrentar nuestro día a día. En otras palabras, Pablo dice, mi Dios no fallará. No hay absolutamente ninguna razón para nunca jamás dudar de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. Confiad plenamente en Dios, indiferente de las circunstancias, nunca jamás dudar de Dios. Y fijaos, porque esto está relacionado en cuanto a nuestra generosidad, y por lo cual vamos a invertir un poco más de tiempo en profundizar lo que Pablo está diciendo en aquel Dios que el cual Pablo está confiando, relacionado justamente en lo que son nuestras provisiones, en lo que son nuestras necesidades. Y el primer aspecto que quisiera hacerlos reflexionar es, ¿qué tan generoso es Dios? ¿Tenemos un Dios realmente generoso? Pues sí. La palabra de Dios nos muestra justamente que parte de su ser, de su forma de relacionarse con nosotros, es su generosidad. Acompañadme un momento a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, y vamos a leer del versículo 7 hasta el 17. Génesis capítulo 2. Desde el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nunca está de más decirlo, hermanos, pero el hombre no fue producto del azar más la nada. El hombre no fue producto de millones de años de evolución. En el sexto día Dios creó al ser humano. Si no, no tiene sentido lo que voy a decir y cómo voy a justificar la generosidad de Dios hacia el hombre. Continúa el pasaje, Génesis 2, en el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y fijaos en este detalle, hermano, solo estoy enfocando este pasaje en cuanto a la generosidad. Y fijaos este detalle que Dios hace al hombre con la capacidad de desear, de anhelar aquello que Dios ha formado. Él hace a Dios con la capacidad de deleitarse en lo que ha hecho Dios. ¿Y qué hace Dios? Prohibido deleitarse aquí. Esto lo he hecho solo para que lo mires, pero de tocarlo nada, de degustarlo nada, de deleitarte en mi creación nada. Pues eso no es lo que hace Dios. Fijaos cómo continúa el texto en el versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Toda la creación le pertenece a Dios. Hermanos, de hecho, si el Señor no hubiera dicho estas palabras, nosotros hurtaríamos de su creación por hacer uso de lo que no nos corresponde, de lo que no es nuestro. Pero el Señor nos pone en su creación y nos permite usarla y deleitarlos en ello, y en medio de ello nosotros poder ver cuán grande, cuán bueno y cuán generoso es Dios para con nosotros. ¿Os dais cuenta de esta verdad, hermanos? Fijaos en las palabras que tiene el salmista justamente al entender, al comprender de lo generoso que es Dios para con nosotros. Salmo 65, versículo 9 en adelante, dice: Con tus cuidados fecundas la tierra y la colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle trigo al pueblo. Así preparas el campo. Empapas los surcos, liberas los terrones, rebandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría, pobladas de rebaño las praderas y cubiertos los valles de trigales. Cantan y lanzan voces de alegría. Tenemos un Dios que es todo generoso para con nosotros, hermanos. Que Él es generoso para con nosotros, con su creación. Y que incluso, estando en una creación ahora maldita por el pecado que nosotros causamos, Él sigue sustentando a la humanidad. Y otro aspecto en cuanto a este Dios, bueno, y es justamente que a pesar de que nosotros fuimos los que le dimos la espalda a Dios, Él ha querido tomar un pueblo para sí y tener un cuidado especial para con su pueblo. Acompañadme a Mateo capítulo 6, Evangelio de Mateo capítulo 6, y vamos a leer allí del versículo 24 al 34. Evangelio de Mateo capítulo 6. Versículo 24 dice: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuestro Padre, no el Padre de las aves, sino que está hablando de relación con nosotros. Vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí tenemos un contraste, ¿no? Tenemos a quienes su Dios es el dinero, a quienes viven justamente en este afán por tener más, o por cuando tienen, por tener y intentar tenerlo la máxima cantidad de tiempo posible. Y eso le ha arrastrado trágicamente a vivir lejos de Dios, distanciados de Dios, no preocupados por su reino, por su justicia, por vivir para su propia gloria y honra. En contraste con ese grupo, está aquel grupo que se refiere a que su Padre es su Padre Celestial, Dios mismo. Y es Dios, además, quien les cobija, quien los guarda, quien los bendice, quien los protege, y que cuando están viviendo para su gloria, para su honra, Él suple lo que os falta en medio de esa vida, para continuar viviendo en esa vida que es para su gloria, para su honra. Un Dios al cual nosotros podemos acercarnos de manera confiada, llamándole Padre, sabiendo que somos sus hijos, y clamar por su auxilio. Hermanos, ¿no es esto lo que hacemos a diario cuando oramos, cuando le pedimos, cuando clamamos al Señor por su auxilio? ¿No lo hacemos con seguridad y con confianza? ¿Qué gozo es tener un Padre así? ¿Qué gozo es identificarnos, por ejemplo, con palabras como sale en el Salmo 18, en el versículo 6, dice: En mi angustia invoqué a Jehová. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Salmo 120, versículo 1, dice: A Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Qué gozo, hermanos. Qué gozo, qué deleite estas palabras de saber que tenemos un Dios que viviendo para su gloria, para su honra, Él se compromete a suplirnos en nuestras necesidades materiales básicas, de lo que comeremos, lo que beberemos, en lo que vestiremos. Pero no solo eso, sino que nosotros también podemos contar con este Dios generoso en nuestro cuidado espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice Pablo, «En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta». Versículo 17, pero el Señor, tenemos aquí un contraste. Dios no es como las personas, Dios no es como nosotros, Dios no nos abandona cuando las cosas se ponen difíciles, Dios no nos da la espalda, Dios nos dice, pues ahora no te puedo ayudar, sino es todo lo contrario. Él tiene absolutamente todos los recursos necesarios para nosotros, para nuestras vidas, en medio de cualquier circunstancia, para que nosotros podamos seguir viviendo para su gloria y para su honra. Fijaos cómo continúa en el versículo 17. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos esta verdad, hermanos, de que el Señor está obrando en medio de su pueblo. El Señor está cuidando, está guardando, incluso en medio de cualquier circunstancia, a su pueblo. Y por medio de su Santo Espíritu, obra en nosotros para fortalecernos, para darnos ánimo, para cuidarnos, para darnos gozo, para darnos confianza. Incluso, como Pablo dice aquí, para darnos la fuerza, el valor, el denuedo, para continuar en los ministerios en el cual Él nos ha puesto, para continuar predicando, estar preocupado por la expansión de la palabra del Señor, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos damos cuenta de este detalle? El Señor le ha dado el ministerio a Pablo de la predicación de la palabra y es el Señor mismo el que lo está sustentando en medio de todo eso. El Señor le ha dado un ministerio, pero también le está dando absolutamente todos los recursos para mantenerlo en medio de toda dificultad. Y un pequeño detalle en cuanto a lo que son estas necesidades que son suplidas por Dios. Y un detalle importante es que Dios suple nuestras necesidades. Sé que suena, pero en verdad, hermanos, Dios suple nuestras necesidades, no suple caprichos, no suple deseos que nosotros tengamos. Él suple realmente nuestras necesidades. No porque diga aquí que el Señor suple nuestras necesidades significa que yo puedo pedirle al Señor cualquier cosa, porque aquí dice que el Señor suple nuestras necesidades. Él no está diciendo que por más que nos guste el móvil de última generación que salió la semana pasada y que para nosotros sea una enorme necesidad el tenerlo, el Señor no lo dará, porque el Señor suple nuestras necesidades. Evidentemente, hermanos, que el texto y toda la Biblia apunta en una dirección muy clara que nosotros debemos entender a lo que son nuestras necesidades. Acompáñame, por favor, a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, desde el versículo 8. Y el contexto es justamente, Pablo está describiendo a los hermanos de Corintios para recordarles una promesa que ellos habían hecho, una ofrenda que iban a recoger en el tiempo para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por necesidad. Y Pablo le está escribiendo para recordarles. Recordad que tened esto, recordad que vosotros comprometisteis a esto. Y fijaos lo que dice desde el 2 Corintios, capítulo 9, versículo 5 en adelante. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8, y este es donde quiero detenerme un momento, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hay dos cosas que quiero mostrarles aquí, que podemos ver en cuanto al texto y lo que justamente es el suplir las necesidades de nuestro Dios generoso. Y lo primero, hermanos, lo primero que quiero dejarle aquí, no vamos a abundar en ello, pero este carácter generoso de Dios. Dios al dar, lo que está haciendo Él es un despliegue de su gloria. Cuando Él da, es su carácter el que está presente, el que se está mostrando. Es una muestra de su carácter. Dios da para exaltar su ser, para exaltar lo que Él es y de que Él es capaz de suplir en medio de cualquier circunstancia, que Él es capaz de cumplir sus promesas que da a su pueblo. No olvidéis esto, hermanos, que esa generosidad que nosotros recibimos es un despliegue de la gloria de nuestro Padre generoso. Pero en segundo lugar, y en lo que respecta en cuanto a nosotros, aquellas necesidades suplidas tienen una clara dirección, que es abundar en toda buena obra. Abundar en toda buena obra. Aquellas obras que Él ha preparado de antemano, Él también nos suple para cumplirlas. Él cumple sus propósitos en nuestra vida a suplir nuestras necesidades. En otras palabras, hermanos, cuando el Señor nos está dando, nos está haciendo más como Cristo. Eso es. Estamos siendo transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nuestras necesidades debiesen estar dirigidas en ese principio, buscando el reino de Dios y su justicia, y Dios promete añadir lo que nos haga falta en ese camino. En resumen, hermanos, para acabar ya con este punto, la idea aquí es considerar, es reflexionar cuán grande Dios tenemos. Qué Dios tan generoso que tenemos para con nosotros y que es un Dios absolutamente confiable. Es un Dios absolutamente en el cual nosotros podemos estar tranquilos y seguros de que sus promesas se cumplirán, que ninguna de ellas caerán. Y pensemos también, hermano, esto. Si estamos estudiando, si hemos visto a Dios, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, que sin duda nos afectan, somos personas, no somos dioses nosotros, nos afectan las necesidades, las circunstancias que nos toca pasar. Y si desconfiamos nosotros de Dios, si nosotros dudamos de las promesas de Dios, ¿qué nos queda? ¿A qué recurrimos? ¿A dónde vamos? ¿A quién le clamamos por auxilio, por ayuda? ¿Quién nos puede sostener? ¿Quién nos puede sustentar si nosotros sacamos a Dios? Acompañando un momento al profeta Jeremías. Después de Isaías encontramos allí al profeta Jeremías y buscad allí el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 11 al 13. Y aquí el Señor justamente está reprochando la infidelidad del pueblo de Israel, de que a Él haciendo grandes proezas, grandes maravillas a sus antepasados, a ellos mismos, ese pueblo se ha ido detrás de otros dioses y va a mostrar lo necio que ha sido esa decisión. Profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 11, dice: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre estos y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Lo que está diciendo el Señor es mucho más claro para pueblos que viven en zonas áridas, en zonas donde hay agua. En donde hay agua, hay vida. El agua es esencial para la vida. El agua es absolutamente necesaria. Ya puedes tener cualquier otro lujo, pero si no hay agua, te vas a morir. Eso es lo que el Señor está dirigiendo. Detrás de esos dioses que se fueron, que parecían tan atractivos, que tenían costumbres tan novedosas, pues su final no fue mejor. No encontraron una mejoría en sus vidas, sino que encontraron la peor tragedia de sus vidas, que fue dejar atrás, de lado, a la verdadera y única fuente de agua viva. Todo lo demás, distinto a Dios, simplemente no sirve para nada. No sirve para nada. Examina tu comportamiento, hermano. Si estás pasando ahora una dificultad, si estás ahora en medio envuelto en una situación delicada, examina tu comportamiento. Y si no lo estás, examina tu comportamiento en tu vida pasada. Y recuerda cuántas y cuántas cisternas rotas nos hicieron dudar de Dios. Cuántas y cuántas cisternas rotas nos hicieron quejarnos de Dios. Quizás no lo hablamos de manera clara, quizás no lo anunciamos así, Pero a lo mejor ocupamos estos lenguajes sutiles que solemos ocupar nosotros y nos pusimos en un papel de víctima, en que aquí nadie me puede ayudar, es que no hay forma en que yo salga de esta situación, estoy solo en esto. ¿Cuántas y cuántas cisternas rotas que han estado en nuestra vida? Pero aquí el Señor nos anima, aquí el Señor nos está llamando a confiar en Él, a depositar toda nuestra confianza en lo que Él es, en sus promesas, y nos anima a que tengamos, en vez de tener ese diálogo que antes hemos tenido, que tengamos, por ejemplo, el del salmista en el Salmo 56, versículo 9, dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Otra versión dice, de este mismo versículo, dice, cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Dios está de mi parte. Sin duda, hermano, nos tocará enfrentar situaciones difíciles. Sin duda, muchas veces el futuro va a parecer una cosa no muy alentadora. Nos tocará vivir circunstancias que serán desfavorables. A veces parecerá que todo está patas arriba, que nada tiene, parece que nada tiene sentido. Lo que sean las circunstancias, debemos estar seguros y confiados. Una cosa a saber, Dios está de mi parte. Mi Dios está de mi parte. Mi Dios sigue obrando en medio de esta circunstancia. Mi Dios es un Dios absolutamente generoso y que Él tiene absolutamente todos los recursos y me ha prometido dar todos los recursos que permitan que yo pueda seguir viviendo para su gloria y su honra en medio de cualquier circunstancia. Él es un Dios generoso y absolutamente capaz de auxiliarnos. Por eso Pablo dice, mi Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y es por eso, hermanos, que Pablo está diciendo esto en medio de una circunstancia que parece absolutamente desfavorable. Él ha perdido libertades que son lícitas, pero él está dispuesto a atravesarlas si ese camino le lleva a conocer más a Dios, a profundizar más a Dios, al tener esa obra y ese poder en medio de él. Fijaos cómo lo dice en esta misma carta de los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 8. Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. ¿Os dais cuenta, hermanos? Pablo no permite que nada le eclipse en su vida el conocer, el amar, el desear, el anhelar, el vivir para Cristo. Indiferente a las circunstancias, aunque a veces parezcan pérdidas, aunque a veces parezca que él está perdiendo lo que él está viviendo, todo es para él una verdad si está aprendiendo más de Cristo, si él está recibiendo ese obrar, ese poder de Cristo. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que Pablo pudo llevar esa vida? ¿Cómo es que Pablo pudo vivir ese cristianismo? A veces decimos, ¿cómo me gustaría llevar la vida de Pablo? ¿Cómo me gustaría vivir el cristianismo como Pablo lo vivía? Pues centra toda tu vida en Cristo. Invierte tu tiempo, tus gustos, tus deseos, tus anhelos, todo. Inviértelo en conocer más y más a Dios, más y más a Cristo, más y más a su Evangelio. Tenemos a este gran Dios, que Él nos provee, que Él nos promete proveernos para todo lo necesario, pero tenemos más, tenemos que avanzar para nuestro segundo punto, porque parece que a esta mesa le falta una pata todavía, ¿no? Algo en este pasaje aún no suena bien, y lo que falta es justamente que todas esas riquezas para nosotros están disponibles únicamente por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estar viendo en nuestro segundo punto, porque Pablo dice que Él suplirá, que nuestro Dios generoso suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué son estas riquezas en gloria de Dios que nos está hablando aquí Pablo? ¿A qué está haciendo referencia? Pues otra traducción dice que mi Dios os dará gloriosamente. En otras palabras, podríamos decir que Dios no está diciendo que Él va a dar de sus riquezas, sino que va a dar según sus riquezas. En otras palabras, lo que el Pablo está diciendo aquí, que esta generosidad de Dios está relacionada en cuanto a lo que Dios es, a sus infinitos recursos, a la plenitud de sus recursos, a sus inagotables recursos, conforme a esas riquezas infinitas, inagotables de Dios. Lo explicamos un poco más. Pensad en una persona multimillonaria, ya sea español, ya sea de cualquier otra parte del país, del mundo, y pensar que esa persona multimillonaria decide ayudarte a ti de manera económica, darte una pequeña ayuda a ti. A pesar de que eso pueda ser útil de una manera momentánea, es una ayuda limitada. ¿Por qué? Porque está limitada en cuanto al tiempo. Esa ayuda servirá para un momento y luego se acabará. Ya no habrá más esa ayuda. Está limitada a la cantidad, porque por más generoso que te haya dado, si tú vuelves y vuelves y vuelves a pedirle, pues llegará el momento que te diga, chico, ya está, basta, aquí se acabó la generosidad, ¿no? Pero también está limitada en cuanto a la acción, porque a pesar de lo mucho que nos pudiesen dar, no puede suplir, por ejemplo, necesidades espirituales. Ese es, en el mejor de los casos, una gran ayuda de lo que el hombre puede dar. Pero la ayuda y la generosidad de Dios no es así. No es como la que el hombre puede dar, porque cuando habla de esas gloriosas riquezas, Él nos habla de sus infinitos recursos, hermanos. Pensemos en esto, de que el Señor en un día puede proveer, sustentar a todo su pueblo a la vez, y al final del día puede seguir siendo igual de rico, igual de bueno, igual de misericordioso como cuando empezó el día. Sus fuentes de riqueza, de abundancia, para nosotros son inagotables, son infinitas. En Él nunca hay cansancio, en Él nunca vamos a escuchar, momento, chicos del Ibao, hoy no, hoy estoy cansado, no tengo mucho para dar. Nunca jamás escucharemos eso de parte de Dios, porque sus riquezas para nosotros, que se nos están prometiendo aquí, son parte de su ser, de la plenitud de su ser, de la riqueza de su ser, de la infinitud de sus riquezas que Él puede dar a su pueblo. Nunca se agotarán, nunca mermarán, nunca disminuirán. Él seguirá siendo el mismo Dios. Considera esto, hermano. Considera estas ricas y gloriosas riquezas de Dios y contrástala con tu necesidad ahora. Contrasta entre esas abundantes, infinitas riquezas con la necesidad momentánea, pasajera, que tú estás teniendo hoy. Y si Dios no es capaz de suplirte en medio de aquella situación, si Dios no será capaz de sostenerte en medio de tu situación, a Dios nunca lo vamos a encontrar sobrepasado. Es que no puedo ayudarte. Nunca jamás encontraremos a Dios así. Nunca lo vamos a encontrar sorprendido en medio de la situación que estemos viviendo. De hecho, por eso nos acercamos de manera constante a Dios en oración, a pedirle, a clamar por su auxilio, a clamar que Él nos ayude en medio de circunstancias, porque sabemos que Él es un Dios de riquezas y de abundancias inagotables para nosotros. Permitidme darles un ejemplo en lo que estamos hablando, hermanos, para que veáis que esto es algo absolutamente maravilloso. Y vamos a ir a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7, en donde nos va a dar un matiz en cuanto a lo que son las riquezas de Dios allí. En otras partes hemos hablado del consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, el denuedo que, por ejemplo, le dio a Pablo para continuar predicando, para llevar adelante su ministerio. Pero fijaos, Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, hablando de esta maravillosa obra de salvación en nuestro Señor Jesucristo, de cómo el Padre nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, para que en Cristo Jesús ahora nosotros fuésemos reconciliados con Él. En el versículo 7, del capítulo 1, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. ¿Sabéis lo que está diciendo aquí el Señor? Lo que son estas riquezas de su gracia. Desde que Él, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió a nosotros para llegar a reconciliarnos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para ser ahora sus hijos. ¿Sabéis lo que está diciendo? Que si nosotros hoy estamos aquí, si nosotros hoy somos lo que somos, es porque la gracia de Dios nos ha mantenido día tras día. Porque la mano de Dios ha sido incansable para sustentarnos día tras día y permitirnos estar aquí. Todo lo que somos todo lo que llegaremos a ser será por Dios, porque Él nos sustenta, porque Él nos provee en nuestras vidas. Y todo esto, hermanos, todo esto, recibiendo todas estas cosas, sin duda ha sido sin mérito alguno de parte nuestra. Sin que nosotros hayamos aportado absolutamente ninguna cosa para que Dios nos hubiese hecho merecedor de tal bendición. La mayor muestra de generosidad de Dios y también el camino por el cual nosotros somos bendecidos no es otro que por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros le dimos la espalda a Dios, nos alejamos de Él, no nos interesaba nada de Dios y eso trajo una gran tragedia para nuestras vidas. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos perdidos, imposibilitados de reconciliarnos con Dios, lejos de vivir para la gloria de Dios. Lo que hacíamos nosotros era robar la gloria a Dios. Esa generosidad de Dios la convertimos en nuestros méritos. Yo me construí mi vida, yo hice mi propio destino. Dios no tuvo nada que ver en medio de esto. Nos inventamos dioses para vivir para nuestra, de la forma en que nos diese la gana. Pero Dios mostró generosidad para con nosotros. Según de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo, Dios mismo, se hizo pobre, se humilló a sí mismo, dejó sus riquezas en gloria y se empobreció, haciéndose uno como nosotros, pero sin pecado. Se humilló hasta lo sumo, se hizo siervo para terminar muriendo en una cruz como un maldito sin tener absolutamente ningún pecado que él haya cometido, nada que se le pudiese inculpar, haciéndose él pobre, para que pobres pecadores como nosotros pudiésemos encontrar la reconciliación con Dios, para que pobres pecadores como nosotros pudiese ser saldada la deuda que habíamos contraído con Dios, impagable para nosotros, pero que ahora, por Cristo, haciéndose él pobre, nosotros fuésemos enriquecidos con él y por sus méritos encontrar reconciliación, pero no solo eso, hacernos herederos en Cristo y de todas sus bendiciones. Es por Cristo que ahora nosotros somos ricos. Es por Cristo que ahora nosotros podemos hablar de este Padre celestial generoso que nos escucha, que nos oye, que podemos correr delante de Él en su presencia para pedir auxilios. Es por Cristo que podemos estar seguros de que sus promesas se cumplirán, hermanos, porque en Cristo Dios nos ha dado absolutamente todo lo necesario para que nosotros podamos tener relación, comunión con Él y para que estar seguro de que en el resto de nuestra vida Él nos proveerá absolutamente de todo para cumplir aquel propósito, que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros estemos allí y seamos llamados por Él para vivir la eternidad junto con Él. En Cristo es que nosotros estamos completos. En Cristo es que nosotros tenemos todo. Por Él nosotros somos ricos en estas bendiciones que nos muestra aquí. ¿En qué más vamos a confiar nosotros, hermanos? ¿Qué otra cosa podemos confiar? ¿A qué se le puede asemejar lo que estamos escuchando aquí? ¿Qué otra obra puede haber mayor que la que ha hecho Cristo Jesús por nosotros? De hecho, es en cuanto a esta misma obra de nuestro Señor Jesucristo que en el Antiguo Testamento a Dios se le llama el Dios proveedor. Acompañadme a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. ¿Recordáis la escena de Abraham con Isaac en donde él va a demostrar justamente obediencia, dependencia a Dios en cuanto a cumplir lo que el Señor le había mandado? Que parece extraño, ¿no? Pero Abraham estaba seguro, estaba confiado en que él volvería junto con Isaac porque Dios proveería de cordero. Dios lo hace, Dios provee cordero y justamente será en este hecho que a todo apunta a la obra real de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el Señor será llamado el Dios proveedor. Génesis capítulo 22, desde el versículo 13 en adelante, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios nos proveyó absolutamente todo para restablecer aquella relación rota que nosotros teníamos con Él en nuestro Señor Jesucristo, en aquel sacrificio que Él presentó allí en la cruz, por lo cual nosotros podemos estar seguros y confiados de que nadie, que ninguno de sus hijos quedará a medio camino porque Dios no pudo, porque Dios no alcanzó, porque no pudo ayudar, porque no pudo dar auxilio, sino que todos, cada uno de sus hijos cumplirá el propósito de Dios en sus vidas. Y en aquel día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, todos sus hijos estaremos allí para alabarle, para exaltar su grande nombre por su amor, por su gracia, por su misericordia y por su generosidad en toda nuestra vida. Hermanos, por eso es que Pablo puede estar con tanta seguridad. Por eso él puede decir, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Porque aquellas riquezas son inagotables, pero están seguras en nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos duda, cuando nosotros a lo mejor hay circunstancia difícil, lo que tenemos que hacer es mirar a la obra de cruz de nuestro Señor Jesucristo y contemplar aquella obra y decir, Jehová Jireh, Dios proveerá. En Cristo estoy completo. En Cristo Dios cumplirá sus promesas en mí. Hermanos, esto lo cambia absolutamente todo. Acompañadme, por favor, a un pasaje muy conocido por nosotros. De hecho, lo hemos cantado hoy. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Hermanos, fijaos cómo cambia cuando estamos seguros en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué diremos pues? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esto es lo esencial de este pasaje. Este carácter generoso que nace de los filipenses, nace porque están anclados en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos aquella inmensa obra hecha por nosotros, aquel acto de generosidad de Dios, de salvarnos cuando nosotros éramos sus enemigos y darnos absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, para tener la reconciliación con Él. Cuando nosotros vemos, sin duda, ese acto de generosidad a personas que no merecían nada, ahora en el poder de su Espíritu, Él obra en nosotros para replicar esa generosidad con los otros, con los demás. ¿Cómo no ser generosos cuando tenemos un Padre tan generoso? Cuando nosotros vemos esa obra en la cruz, cuando nosotros miramos a Cristo, cuando nosotros vemos su generosidad, cuando vemos aquellas riquezas que Él promete hacia nosotros, Dios es nuestro todo. Hermanos, no hay otra frase, no hay otra conclusión. Dios es nuestro todo. Todo. Vemos su carácter generoso. Vemos su promesa de suplirnos. ¿Qué otra cosa necesitamos si estamos en Cristo Jesús? Él es nuestro todo. Y querido amigo, hago un breve paréntesis aquí. Si tú estás aquí sin Cristo, a veces se escucha de que Dios es un Dios falto de amor. Dios es un falto de generosidad. ¿Cómo es posible que Dios permita tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo es posible que Dios permita que gente pobre muera en el mundo? Querido amigo, Dios ha dado su máxima prueba de amor hacia la humanidad en que nosotros, siendo sus enemigos, Él envió a su propio Hijo para que por su obra en la cruz, muriendo allí en la cruz como un maldito, pudiese dar perdón y reconciliación a los hombres, para tomar un pueblo para sí. Si estás aquí sin Dios, deja de lado aquellas cisternas rotas. Si estás aquí sin Dios, deja de lado aquellas cisternas rotas que no pueden salvarte, que no pueden arreglar tu triste situación de condenación por toda la eternidad en el infierno. Corre a Dios, considera a Dios, ve a Cristo en arrepentimiento y fe y poder encontrar en Él reconciliación con Él y poder encontrar allí, en Cristo, a esta fuente de agua vida, fuente de agua viva. Y hermanos, volviendo con nosotros y terminando con esto, no debemos olvidar que lo que estamos hablando en cuanto a esta generosidad de Dios en nuestra vida es para que nosotros tengamos un carácter generoso. No estamos hablando solo de una relación lineal del que Dios me da a mí, sino que el Señor me está dando para yo dar a los demás también, considerar al resto del pueblo de Dios. Y en eso vamos a terminar haciendo unas cuantas aplicaciones ahí de cómo nosotros debiésemos estar mostrando, o si estamos mostrando o no este carácter generoso. Y lo primero que les quiero mostrar es que ser generosos, evidentemente, nos hace depender de Dios. Ser generosos a nosotros nos hace depender en todo de nuestro Dios. En el Salmo 24, en el versículo 1 y 2, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que lleguemos a ser, todo es absolutamente de Dios, provisto de la obra de Dios en nuestras vidas, provisto de su mano generosa sobre nuestras vidas. Todo, nuestra vida, el sustento de nuestra vida, nuestra familia, nuestra inteligencia, nuestra salud, nuestra iglesia, nuestro servicio en la iglesia, todo es absolutamente todo una obra de Dios sobre nuestras vidas. Dios no nos debe nada a nosotros, somos nosotros los deudores de Dios. Por lo tanto, hermanos, no tiene sentido, no tiene absolutamente ningún sentido poner otra cosa distinta a Dios como Dios. Amar a otra cosa más que a Dios es amar a una cosa creada por Dios. Pero más grave aún, es un desprecio a Dios. Es un desprecio a su generosidad y es un desprecio a Cristo Jesús y su obra en la cruz. Acompañadme un momento a Mateo capítulo 6, al Evangelio de Mateo en el capítulo 6, para que consideremos, hermanos, si realmente nosotros somos dependientes a Dios o no. Mateo capítulo 6, y vamos a leer del versículo 5 al 11. Mateo capítulo 6, versículo 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en el versículo 11, donde quiero que pongamos nuestra atención, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si habéis puesto atención al pasaje, Dios dice que Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Con todo, Dios dice: pedidme, pedidme. ¿Por qué? Porque así nosotros mostramos nuestra dependencia a Dios. Así nosotros mostramos justamente quién es nuestro todo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues de una forma muy simple. Día tras día, pedir el sustento, el pan, algo tan necesario, día tras día. El Señor dice: pedidme el pan para hoy. No para 2 días, no para 1 semana, no para cuando te quedes sin trabajo, no para cuando se te acabe el paro, para hoy. Porque así nosotros mostramos nuestra dependencia a Dios, de que Él es quien nos sustenta en todo lo que nos queda de día. Porque se entiende que estamos pidiendo esto a primera hora de la mañana, ¿no? ¿Quién quiere pan a última hora de la noche? sino que estamos hablando de nuestra necesidad en cuanto a lo que se me viene durante el día. No sé lo que venga, pero yo quiero que sepas que tú eres quien me sustenta. Yo quiero que sepas es que desde a ti de quien yo dependo. ¿Recuerdas tú cuándo fue la última vez que tú oraste al Señor diciéndole, Padre, dame el pan de hoy? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Sabéis qué? Si no lo puedes recordar, estás dependiendo de cisternas rotas. Cisternas rotas que no pueden retener el agua. Pero tenemos aquí otra aplicación más en cuanto a nuestra generosidad. Ser generosos, hermanos, ¿sabéis qué? Nos hace más como Cristo. Lo hemos dicho un poquito antes. Pero muy rara vez pensamos en esto, ¿no? Como un medio de santificación, un medio cuando vamos creciendo a imagen de nuestro Señor Jesucristo, que la generosidad participa también en medio de ello. Y en esta misma carta podemos ver dos cosas que son lógicas en cuanto a eso, porque cuando Dios nos da, cuando Dios es nuestro proveedor, nosotros lo reconocemos como tal, pues nos va librando, por ejemplo, del amor al dinero, de ese amor desenfocado que muchas veces nosotros tenemos en cuanto al dinero, y nos va siendo dependiente de él, y por lo tanto nos va librando justamente en esas luchas al momento de dar, y es el no querer dar, ¿no? El pensar de que, bueno, ¿y qué voy a recibir yo si doy? Es que le voy a dar a alguien que luego no me lo va a poder recibir. Todas esas luchas, hermanos, desaparecen cuando nosotros confiamos en Dios, cuando Él es nuestro sustento. Pero también, cuando Dios nos da, cuando Él es nuestro sustentador, nos vamos haciendo buenos mayordomos con lo que Dios nos da. Vamos siendo sabios en cuanto a nuestras riquezas, en cómo organizar nuestras finanzas en la familia y también al ser inteligentes y sabios a la hora también de ofrendar y dar, pensando justamente en tener esta prioridad del reino de Dios, de su justicia, de la predicación de la palabra, de la expansión de la palabra de Dios y ser, en definitiva ser sabio con nuestras finanzas ser, y no ser nosotros esclavos de nuestras finanzas. Otra aplicación en cuanto a lo que tiene la generosidad para nuestras vidas es que fortalece nuestra comunión con los hermanos. Fortalece nuestra comunión, nuestra coinonía con los hermanos. Y por favor, acompañadme a este pasaje, no es un pasaje muy conocido, está en el libro de Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 15. Por favor, buscadlo si tenéis allí la Biblia y lo vamos a leer. Deuteronomio capítulo 15, del versículo 7 en adelante. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Veis aquí cómo la generosidad muestra amor entre los hermanos, compasión entre los hermanos, dispuesto a sacrificarse por aquellos por los cuales no podrán seguramente retribuirnos por aquella generosidad? Pero fijaos, cómo la muestra de la generosidad es una muestra de comunión, de interesarse por los demás, de interesarse por las necesidades, de identificarse por las situaciones que los demás están viviendo, ¿no? Qué gozo, ¿no? Qué gozo es poder ser útil en las manos del Señor para bendecir a su pueblo. Y la última, hermanos, la última aplicación que vemos aquí, que también es algo lógico. Pablo termina en el capítulo 4 de Filipenses, en esta sección de una ofrenda, alabando a Dios. La generosidad produce alabanza a Dios. En el versículo 20 del capítulo 4 de Filipenses dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje lo vamos a estudiar más a profundidad en un próximo estudio, pero es evidente, hermanos, un corazón generoso, un corazón del cual ha hecho de Dios su todo, que ve la obra de Cristo, sin duda es un corazón que exalta a Dios, que alaba a Dios, que da gloria y honra a un Dios así de generoso. Y seguramente todos nosotros conocemos una dirección de esta alabanza, ¿no? Muchas veces nosotros hemos visto a Dios supliéndonos en una necesidad. Muchas veces nosotros hemos visto esa mano generosa de Dios en nuestras vidas y de nosotros espontáneamente ha salido alabar a Dios. Esa dirección la conocemos. Pero la que nosotros no conocemos muy bien es alabanza a Dios cuando damos. Cuando ofrendamos. Cuando damos a otros que necesitan. Es un motivo para alabar a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque eso no nace de nosotros. Eso no nace de nuestra naturaleza. Eso nace por una obra de Dios en nosotros. Eso nace por saber que Cristo está en nosotros. Que aquellas riquezas de gloria en Dios están en nuestra vida por un Dios generoso que dio a su propio Hijo para salvarnos. Terminamos, hermanos, recordando esto. Que la libertad de la avaricia, la libertad del orgullo, esas preguntas que nos hacíamos al comienzo de cómo estos hermanos se enfrentan esas luchas, pues todas ellas se enfrentan de la misma forma, con la fe en Dios, la confianza en Dios, la seguridad en Dios de que tenemos un Dios bueno, un Dios generoso y que Él es absolutamente capaz de suplirnos en medio de cualquier necesidad. Un corazón generoso es un corazón que está seguro en Dios, en su provisión, en Cristo Jesús. Primera de Pedro dice, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos. Amado Dios, cuán grande eres tú, Señor. Cuán lleno de misericordia, de gracia, de generosidad sobre nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado con desprecio? Hemos llevado una vida a espaldas de ti, pero ahora como hijos tuyos, Señor, ¿cuántas veces hemos traído a nuestra mente circunstancias, dificultades que nos ha tocado vivir, que nos han agobiado, que nos han golpeado y que nos han arrastrado a dudar de ti? Oh Señor, perdónanos. Te pedimos este perdón, Señor, justamente considerando en por aquel nosotros somos ricos, por aquel por quien nosotros somos absolutamente completos. Señor, a veces nos acercamos pidiéndote perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es justamente a quien nosotros hemos despreciado en nuestro diario vivir. Oh Señor, ayúdanos tú. Haznos confiar en ti. Haznos, Señor, ser diligentes, aprovechar nuestra vida, nuestro día a día, Señor, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros tiempos libres, Señor, en cualquier momento para crecer en ti. Señor, que no pase día en que nosotros no estemos considerando que por tu obra, por tu gracia, nosotros estamos vivos, tenemos más o menos salud, de que tú nos cuidas de todo mal, que tú nos guardas incluso de nuestra propia maldad, del pecado que aún sigue acosándonos, Señor, día tras día. Señor, que no pensemos que no estemos seguros en nuestras vidas porque tenemos un trabajo, porque tenemos una despensa con alimentos, Señor, y que eso nos haga, cosas tan simples, Señor, nos haga desenfocarnos de ti, Señor. Permítenos ver tu grandeza, tu amor, tu misericordia sobre nuestras vidas, no tan solo en lo que nos das a diario, sino en lo que nos diste en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, haznos mirar continuamente a Él. Haznos que nuestra vida esté centrada en Él, que nosotros podamos clamar como lo hace Pablo: mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres quien me sustenta, tú eres quien me guarda y solo en ti confío, Señor. Guárdanos de confiar de ti. Ayúdanos, Señor, anímanos entre nosotros mismos que en circunstancias así podamos también mostrar compasión, ánimo, fortaleza los unos para con los otros y que en medio de cualquier circunstancia, por medio de lo que tú nos suples día tras día, podamos vivir para tu gloria, para tu honra. Señor, también pedimos aquí por los que no te conocen, por aquellos que viven, Señor, esclavizados a cisternas rotas, por aquellos que están encantados seducidos por aquellas cisternas, pero que en realidad son un engaño. Oh Señor, dales entendimiento. Señor, envía tu Espíritu a sus vidas y que ellos puedan ver su necesidad, su tragedia, su incapacidad para reconciliarse contigo y que por lo tanto miren a Cristo, miren su obra y en la cruz y que en arrepentimiento y fe lo abracen y encuentren en Él el perdón de pecados, la vida eterna. Y a ti, mi Dios, fuente de agua viva. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.